Es muy bien, muy bueno estar con ustedes esta tarde. Gracias a Dios que lo lograron. Nosotros venimos a medianoche anoche. Todo el clima. Oremos. Padre, abrazamos esta tarea de predicar con humildad y con temor y un sentido de dependencia de ti y del poder de tu Espíritu. Así que pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes, Señor, a entender más de lo que significa de predicar en el poder del Espíritu Santo y no... guarda mi corazón, mis palabras, que no hable error, sino que palabras para animar para todas las almas, que aquellos quieren honrar tu nombre. Y oramos esto en su nombre. Amén. Como dijo Ryan esta tarde, mi tarea es cómo podemos ser culpables de apagar el espíritu mientras predicamos. Y más que todo, yo quisiera enfocarme en cómo no apagarlo cuando predicamos. Esta noche voy a hablar sobre cómo apagar el espíritu en una forma más amplia, pero principalmente esta tarde específicamente en la tarea de predicación. Uno de los problemas que enfrentamos cuando vemos 1 Tesalonicenses 5, no hay otra referencia de la palabra de apagar el espíritu, pero yo creo que el principio de 1 Tesalonicenses 5 aplica en otros contextos y principalmente en la predicación. Así que en primer lugar quiero hablar del potencial de cómo podemos apagar el espíritu en la preparación del sermón. Segundo, cómo podemos apagarlo cuando oramos y cuando apagarlo cuando estamos predicando. Así que miremos primero en nuestra preparación, por favor. Veamos en primer lugar cómo podemos apagar el espíritu cuando preparamos nuestro mensaje. Quiero hablar de una práctica que no apaga el espíritu y que muchos creen que sí lo hace. Muchos pastores, yo he descubierto, quizás algunos de ustedes, han entendido el error de que el Espíritu Santo está operando más al final de nuestra preparación que al principio de nuestra preparación. Algunos pastores, es más, piensan que el Espíritu Santo aparece casi que el sábado o el domingo y no pareciera que fuera tan genuino el lunes o el martes como lo es el sábado o el domingo. Parece que de alguna forma sienten que el Espíritu Santo les ayuda más y ellos atrasan su preparación al final de la semana. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando tanto el lunes como lo hace el sábado por la noche. Vamos a hablar un poco más esta noche sobre este tema, haciendo espacio para el Espíritu Santo y la espontaneidad. Pero primeramente, no quiero sugerir que el estudio de la palabra no es importante. Como que si al atrasar tu preparación le estás dando lugar al Espíritu Santo para trabajar. Spurgeon tenía la capacidad para hacer sus sermones el día sábado, pero yo no puedo y quizás usted tampoco. Generalmente yo empiezo los lunes por la mañana y no he terminado todavía el miércoles. Los demás días los dejo para meditar y para pensar sobre las cosas que Dios ya ha puesto en mi corazón. Mi primer punto es que el Espíritu de Dios está tan presente en mi preparación en lunes como lo hiciera si hubiera esperado hasta el sábado o el domingo. Espero que no sea muy ofensivo para algunos de ustedes, pero aunque vamos a hablar de la espontaneidad, esta no es una excusa para ser perezoso en nuestra preparación teológica del sermón. No hay nada especialmente espiritual en esperar hasta el último momento para preparar nuestros sermones. Yo no creo que Dios esté más impresionado por un día de la semana que otro. Yo creo que el Espíritu Santo no piensa que nuestra preparación, esperar en nuestra preparación es bueno. Así que yo no creo que es correcto que algunas personas puedan esperar mucho para prepararse sea correcto. Mi punto es que no, cuando estás preparando, en realidad no, el Espíritu Santo está disponible para nosotros en cada momento y en cada etapa de nuestra preparación. En segundo lugar, es una forma de poder tratar de apagar el Espíritu Santo cuando confiamos demasiado en los libros y en la preparación. Y estoy enfatizando la palabra excesivamente porque quiere decirle, yo amo los comentarios en todos los libros de la Biblia y los uso mucho en mi preparación. Yo confío que el Espíritu Santo va a obrar a través de estos comentarios al usarlos, pero yo no quiero leer lo que alguien más ha leído de ese texto sin antes haberlo estudiado personalmente y pedirle al Espíritu Santo que traiga luz a mi corazón y cómo pueda estar errando en la interpretación. Tercero, trato de estar atento al ministerio del Espíritu, cómo va a iluminar mi entendimiento la noche antes de dar el sermón. Yo he descubierto, y quizás también es descubierto para usted, que cuando he pasado tiempo en oración y en meditación por el sábado en la noche o el domingo en la mañana, muchas veces hay cosas que vienen a mi mente en esos momentos, formas de aplicar, formas en las que puedo personalizar el mensaje que no las hubiera tenido si no hubiera orado. Déjeme darle una pequeña ilustración. No aplica al domingo, pero en noviembre, yo estaba en el 2017, yo estaba dando una charla en Providence, Rhode Island, y había trabajado en ese mensaje por meses. Había tratado de que no tuviera ningún error y había trabajado mucho en este sermón. Pero en el mismo día en el que yo estaba para dar la charla, yo pasé mi día entero en el cuarto del hotel orando y adorando. Y a medida que yo estaba orando, yo me di cuenta que en el punto principal que yo iba a hablar había un error. Y yo me sorprendí que yo estaba usando el texto equivocado como el fundamento de mi punto principal. Y el Espíritu Santo me hizo consciente de esto. Y yo me pregunté, ¿por qué fue que a última hora yo me di cuenta de este error? Y yo puedo decirles que eso fue la obra del Espíritu en la cual Él me guardó al último momento de enseñar este error. Otra forma de cómo podemos apagar el Espíritu es cómo oramos. Apagamos el Espíritu. Hay una tendencia de nosotros de orar para que Dios obre en poder cuando estamos ministrando, pero muchas veces secretamente en lo profundo de nuestro corazón le estamos pidiendo a Dios que obre con poder, pero si lo hace en nuestros términos, no en los de Él. Yo oro apasionadamente porque quiero renovación y avivamiento en esta iglesia. Quiero que mi mensaje cambie vidas. Pero si pero a veces pensamos que le ponemos obstáculos al Espíritu y le decimos cómo queremos que nosotros haga las cosas. A veces pensamos, queremos que el Espíritu obre en forma solamente que nosotros podemos controlar. y que eso va a preservar las tradiciones a las que nosotros estamos acostumbrados en nuestro contexto. A veces queremos que Dios se mueva en poder mientras ministramos, pero solo si las personas responden al mensaje en formas que sean socialmente aceptables a nuestros propios estereotipos. Señor, muévete en poder a través de las palabras que voy a hablar, pero solamente si estás dispuesto a cambiarlos y hacerlos como yo, o solo si tú planeas hacer cosas que van a hacer que nuestra iglesia no cambie, sea siempre como ha sido. El punto de todo esto es que Dios va a obrar en el Espíritu, pero muchas veces, si somos honestos, nosotros sabemos y el Espíritu Santo sabe que no tenemos planes genuinos de permitir que el Espíritu se mueva como Él quiera. A veces no lo pensamos conscientemente, pero mientras el Espíritu empieza a trabajar conscientemente, ¿cómo deberíamos de responder? Mi punto es esto: a menos que estés dispuesto a seguir el liderazgo del Espíritu, no pretendas que lo estás haciendo de una forma correcta. Ahora, ¿qué de apagar el Espíritu mientras predicamos? Así que tengo 10 observaciones y voy a hacerlo rápido. Primero, una de las principales metas de predicar, quizás la principal meta, es levantar los corazones de las personas a sentir la gloria y el valor de Dios revelado en Jesucristo. Cuando nosotros fallamos en presentar a Jesucristo en esta forma, cuando fallamos en elevar su gloria, entonces hacemos difícil a las personas que valoren a Jesús sobre todo. Porque uno de los principios del Espíritu Santo es magnificar al Espíritu Santo. Y si lo hacemos así, somos culpables de haber apagado el Espíritu. Segundo, creo que otra meta de la predicación es elevar los afectos de las personas lo más que podamos. A veces esto hace a los pastores nerviosos, pero déjame explicar lo que me refiero. En su sermón, en la Cantar de los Cantares, Jonathan Edwards dijo esto: las personas no necesitan y no deben poner ningunos límites en sus apetitos espirituales, pero más aún deben estar tratar de inflamar sus deseos más y más sus apetitos espirituales. Quiero que piense un poco acerca de esto. Si mira cómo usted predica o enseña, usted hace todo lo posible de hacer crecer los deseos de su gente por Dios, o ese lenguaje le da un poco de temor. ¿Será que nuestro lenguaje muchas veces trata de suprimir los deseos y lo que las personas quieren hacer por Dios? Jonathan Edwards decía en otro sermón: no hay ninguna cosa como exceso cuando necesitamos la comida espiritual. Su punto de todo esto es que no hay como ir demasiado lejos en la intensidad con la que nuestra gente tiene hambre por Dios. Dice nuevamente: no hay una virtud como dominio propio cuando hablamos de disfrutar de Dios. Nuestra responsabilidad como predicadores es intensificar los afectos de nuestra gente, no limitarlos. Tal vez eso te hace nervioso. A levantar los afectos, y podríamos pensar que esto puede ser peligroso o manipulador. Pero si tú estás temeroso de hacer esto con tu gente, probablemente tienes temor a las emociones fuertes y piensas que las personas pueden estar fuera de control. Y creo que esa fue una de las primeras objeciones que los grandes avivadores han tenido a través de la historia. Edwards dijo esto: yo no creo que los ministros han de ser culpables de levantar las emociones de sus los que le oyen demasiado alto. Si aquello con lo cual nosotros hemos despertado sus emociones es digno de darles emociones. Yo debo ver como mi vea responsabilidad levantar los afectos de mi gente lo más alto que se pueda, dado que nada de lo que yo diga sea más que la verdad y que las emociones sean acordes con lo que Dios les está hablando. Él dice, en primer lugar, deberíamos de tratar en nuestra predicación que la predicación sea bíblica de tal forma que los afectos van a ser levantados de las personas y va a haber fruto de esa verdad en sus corazones. Así que no estamos hablando de emociones simplemente por tener emociones, es de tener emociones que nos hacen gozosos en Cristo. Nuestra responsabilidad, dice Erwas, es elevar e intensificar las emociones a través de una articulación apasionada de la verdad bíblica. Edwards dice, estos afectos no deben ser diferentes a la naturaleza de aquello que están siendo afectados por. Todo lo que Dios es en nosotros en Cristo debe ser aquello que inflama los afectos de nuestra gente. Si usted no está haciendo esto, es culpable de que está apagando el Espíritu. Si usted está haciendo que la gente se sienta sospechosa de sus afectos o que la gente se sienta con pena de sus afectos, usted está quizás apagando el Espíritu. Pero quiero decirle, ni Edwards ni yo estamos de acuerdo con levantar las emociones de nuestra iglesia simplemente con humo o con luces o con una o más docenas de cosas artísticas. No es de lo que estamos hablando. Recuerde lo que Edwards dice, es un despertamiento de los afectos, pero con la verdad y con afectos que no son diferentes a aquello por lo cual han sido afectados. En tercer lugar, otra forma en la que podamos estar culpables de apagar el Espíritu, una que está conectada con lo anterior, es como cuando predicamos en una forma aburrida, mecánica y sin interés. Si uno de los objetivos de la predicación es levantar los afectos de las personas con la belleza de Jesucristo, uno no puede en realidad predicar sin pasión verdadera. La mayoría de ustedes aquí son pastores o predicadores o maestros en alguna capacidad. Ustedes tienen que estar profundamente impactados por la verdad que van a predicar antes de que las personas genuinamente sean afectadas por esta verdad. Si usted no está movido por el Evangelio, su aplicación y explicación no va a ser conmovedora. Mi punto es que una predicación monótona no refleja la multifacética belleza de Cristo. Cuando predicamos de una forma sin emociones, no comunica la majestad de Dios. Algunos amigos míos fueron a unos lugares turísticos increíbles, algunas pinturas increíbles, y en un momento estuvieron enfrente de la Mona Lisa, y el guía les dice esto. Este es otro cuadro aquí. Es una mujer. Solo trata de sonreír. No muy interesante, vámonos. ¿De veras? Esa sería la forma en la que comunicaríamos la gloria y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nuestra energía en el púlpito debería ser un reflejo del poder y de la gloria del cual hablamos. El deleite y la pasión con la que predicamos debe de corresponder y reflejar la majestad de aquel que proclamamos. Si no, estamos apagando el Espíritu y lo que Él quiere hacer en nosotros. Cuarto, otra forma en la que podemos apagar el Espíritu, lo tomo de Gálatas capítulo 3, del 1 al 3, específicamente el verso 3. Y voy a leerles esto. Aquel que provee el Espíritu a ustedes y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que Pablo está preguntando, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos de evitar si queremos un aumento de la provisión del Espíritu? Porque él dice, el Dios que provee el Espíritu, ¿en respuesta de qué él suministra de su Espíritu? Bueno, él nos dice, no son nuestra obediencia, pero es cuando oímos la palabra y respondemos en fe. Así que al punto que usted pueda dirigir a su gente a la palabra, si quiere tener si quiere más fuerza y poder en su predicación, lo que debe de hacer es concentrar su atención en el valor y lo precioso de la sangre de Cristo, y esto aumentará su propia pasión por lo que Dios ha hecho. 5. Mire cómo Pablo describe su propio ministerio en Corintios. Usted sabe en este pasaje, en 1 Corintios 2, dice que él vino en debilidad y en temor y en mucho temblor. Yo hubiera querido ver eso. El apóstol dice de sí mismo que era débil, y él decía que él no era fuerte como para oponerse a sus oponentes, pero él dice, mi palabra no vino con palabras de elocuencia, sino en demostración del poder del Espíritu, de tal forma que su fe no estuviera basada en las palabras de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que su ministerio estaba basado en el poder del Espíritu Santo. Y también él contrasta su confianza en la elocuencia humana con la dependencia en el Espíritu Santo. Así que de tal forma en que tu confianza en la predicación está en tu propia educación y habilidad homilética, es la posibilidad, es la forma en la que tú no estás confiando en el Espíritu Santo y de esa forma apagándolo. Yo no estoy diciendo que necesitas no ser preparado en tu preparación. Pero Pablo está hablando de una sabiduría humana, una sabiduría que no toma en cuenta a Dios, pero Pablo está hablando de una sabiduría que sí pone en cuenta a Dios. Pero tienes que preguntarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿Es tu intención impresionar a tu congregación o mostrarles cuán majestuoso es Jesús? ¿Usas un lenguaje de tal forma que las personas se van a admirar de tu lenguaje, o un lenguaje con el que las personas se van a admirar de quién es Dios? Número 6. Voy a tratar a algo así que Piper mismo ha visto y ha escrito en años pasados. Yo voy a decir un poco más de esto mañana en la noche, y tal vez me meten problemas por eso, pero él dice, habla del hábito de algunos predicadores que hablan acerca del uso de los él habla de la institucionalización pública y verbal de la caución o del cuidado antes de pensar en el trabajo del Espíritu. Es decir, dar una exhortación de 5 minutos de buscar del Espíritu, pero dar una 30 minutos después sobre los errores y los excesos que se deben de haber. ¿Puede haber errores y excesos? Sí, pero desbalancearlo de esa forma va a apagar el Espíritu. Número 7. También podemos apagar el Espíritu cuando estamos demasiado atados a nuestro manuscrito. de tal forma que suprimimos los sentires del Espíritu mientras lo hacemos. Le pongo un ejemplo. Estoy predicando en Apocalipsis en este momento. Y hace unas semanas estaba hablando de la persecución y cómo eso se iba a intensificar. Y yo usé una historia de un joven en Pakistán como una ilustración, quien daba testimonio de Jesús. Él estaba torturado en su escuela, pero literalmente un día en clase sus compañeros le pegaron y lo mataron en el mismo salón de clases. Yo dije esa historia el primero de nuestros servicios en el domingo en la mañana, pero a mediados del segundo servicio y a medida que yo estoy diciendo esta historia, eso solo vino a mi mente de repente. Yo creo que del Espíritu. Sam, puede ser que hay algunos, probablemente hay algunos musulmanes dentro de la audiencia y deberías de ser cuidadoso de no hacerles sentir que todos los musulmanes son gente sanguinaria y violenta. Y yo paré en ese momento y dije, yo no sé si hay algún musulmán aquí, pero si tú estás aquí, quiero que me oigas y que entiendas que la ilustración que estoy dando no te incluye a ti probablemente, ni esta violencia está relacionada contigo. Solo quiero que sepas que te amamos, que estamos contentos de que estés con nosotros y que queremos compartir la verdad de Jesús. Después terminé el sermón. Después del servicio, uno de mis pastores vino y me dijo, ¿cómo sabías? ¿Sabía qué? Habían 3 musulmanes visitando desde otra universidad. Y yo estuvieron en el primero, no, estuvieron en el segundo servicio. Solo puedo atribuir eso al Espíritu de Dios y estar atento a lo que el Espíritu Santo me sugirió en medio del sermón y poner esa exhortación en medio de mi ilustración. Número 8. Podemos fácilmente apagar el Espíritu por el uso excesivo y manipulativo del humor mientras predicamos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que es inapropiado usar humor. Algunas veces puedes usar el humor para dar un ejemplo de un punto muy serio, pero digo el exceso del humor que está trayendo demasiada atención a cuán chistoso eres, pero no a la gloria de la cruz de Cristo Jesús. Ahora vamos a hacer el 9 y el 10. Esta quizás me va a meter en algunos problemas, pero tenga paciencia. Tengo que decirles que una forma en la que apagamos el Espíritu es para cuando predicamos en tópicos y no en textos. No estoy diciendo que la predicación tópica siempre apague el Espíritu. Por favor, no me cite diciendo que yo dice esa. Yo he hecho muchos sermones tópicos y me he arrepentido después. Pero en cada caso, mi mensaje tópico estaba enraizado en un texto. No estaba aislado, sino que salía del texto que yo estaba tratando de exponer. El Espíritu de Dios habla a las personas a través de las palabras y las frases y los párrafos de la palabra que Él inspiró. Y en la forma en la que usted se niegue a poner el texto bíblico como su base, o simplemente como tópicos, yo creo que usted está apagando el Espíritu en esta forma. Recuerde Jesús en el capítulo 15 de Juan, estas son las palabras que yo os he dejado para que vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras son el instrumento con las cuales el Espíritu levanta nuestro corazón a la majestad de Jesús, las palabras de Dios. Y abrir estas palabras, explicar estas palabras, es esencial para alinear tu predicación con el Espíritu Santo. Así que nuevamente, no es simplemente explicar o definir lo que las palabras dicen, pero el propósito es que a través de estas palabras, el Espíritu va a levantar los afectos y la adoración y transformar nuestras vidas. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, trato de abrir cada sermón con oración y casi siempre leo el Salmo 119. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Cada persona puede abrir una Biblia y leer palabras en un libro. Pero si podemos ver el poder, si queremos ver el poder y la gloriosa verdad en las palabras, en las imágenes, necesitamos al Espíritu Santo. Así que de tal forma que lo vamos a atesorar como tan grandiosamente es. Un libro que ustedes todos espero que compren, que va a salir en uno o dos, va a ser un libro que va a salir en unos dos meses de John Piper, que se llama Expository Exaltation. Y en un lugar él lo pone así: yo estoy clamando en contra de una predicación que está basada en la Escritura, pero no saturada de la Escritura. Hay una diferencia. Estoy desafiando a un texto, a una forma de predicación que saca sus puntos del texto, pero que no le muestra a la persona las palabras de donde estos puntos están saliendo. Yo quiero que las personas vean cómo el texto nos lleva a esa realidad. Eso es importante. Y él da páginas enteras de ejemplos de cómo las mismas frases y las palabras y la construcción del texto nos refleja la belleza de la verdad que estamos tratando de articular y cómo esta verdad es la forma en la que el Espíritu Santo obra y honra las palabras. Yo creo que si lo hacemos, no estaremos apagando el Espíritu. Mi décimo punto, y quizás el más controversial, así que tenga paciencia mientras trato de explicarme. En un libro muy reciente, muy recomendado, que se llama Multichurch, explorando la realidad de Multisite, es un libro escrito en Louisville. Ellos hablan acerca la objeción de la predicación por video. Hay cuatro razones por las que ellos no les gusta la predicación por video. En primer lugar, el video no ayuda a crecer la personalidad. El video no le da el valor al púlpito. Y cuarto, el video aísla al pastor de la congregación. Yo no voy a tratar de convencerlos de que estos puntos son verdad. Algunos puedan pensar que es demasiado exagerado. Pueden leer el libro y ver si es verdadero. Pero mi punto es tratar un quinto punto en contra del video, de la predicación por video, y que es un potencial para apagar el espíritu. Ahora, no estoy en contra de una iglesia que tiene varios lugares con un solo predicador por video. Yo creo que muchas veces este tipo de iglesias puede ser una forma que ayuda mucho a mover el ministerio, pero creo que el Espíritu Santo puede ser apagado cuando lo hacemos a través de video en vivo o transmitido. Y no estoy diciendo va, pero puedo decir probablemente pueda hacerlo. Así que si estás oyendo, Sam está quizás opuesto a la predicación por video, usted puede decir, yo le puedo decir que sí estoy opuesto, y le voy a decir por qué. Imagínese la realidad de la predicación por video. Imagínese que estamos en vivo en el momento en el cual en una iglesia se transmite a varias iglesias. Esa es una forma. Y la otra es en cuando el video va a ser pasado en el siguiente día en otra congregación. En ambas estas circunstancias, yo creo que el Espíritu puede ser apagado, pero especialmente en aquellas situaciones donde el video es pasado en un momento diferente de la predicación. Déjame darte un ejemplo. Uno de mis pastores asociados va predicando, él hizo un buen trabajo. Puedo decir honestamente que lo que pasó a él ese día me ha pasado a mí algunas veces. 20 minutos en la predicación, él vino, se vino a sentir que era evidente que el Espíritu Santo se estaba moviendo en muchas de esas personas. Y usted podría preguntarme, ¿cómo sabe? Y yo le diría, es difícil de explicar hasta que le pase, pero en este caso, el predicador sintió que el Espíritu Santo se estaba moviendo y él paró en el medio de su mensaje y dijo, necesitamos responder a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a esta verdad inmediatamente. Y él dijo, pueden venir al frente, y el Evangelio también llegó a muchas personas que no habían recibido a Cristo. Muchos pasaron al frente, se arrodillaron y fue un momento precioso y poderoso para la iglesia. Muchos fueron salvados, algunos fueron hasta físicamente sanados. Pero imagínese que hubiéramos estado en una iglesia multisite donde hay diferentes localidades. ¿Qué hubiera pasado cuando él sintió este momento de ministrar a la iglesia? ¿Cómo hubiera respondido usted? Si hubiera sentido el movimiento del Espíritu, probablemente la mayoría hubiéramos ignorado ese sentir. Quizás hubiera suprimido ese deseo de parar el mensaje e invitar a la gente a venir al frente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de pensar cómo hubiera sido capturado este mensaje por video a través de otras personas. Lo más probable es que no hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si ese mensaje se hubiera pasado una semana después en otra localidad? No hubiera tenido el mismo efecto. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no podría repetir el mismo efecto en diferentes servicios, aun cuando sea por video. Quizás lo que las personas harían sería disfrutar lo que el Espíritu Santo hizo en la ocasión verdadera. Pero el punto es que un predicador, lo más probable es que va a ser menos abierto a la guianza del Espíritu cuando está predicando por video a otras personas en una diferente locación, en un diferente momento. Lo más probable es que él ignore esta sentir del Espíritu, y yo sugiero que esto tiene la posibilidad de apagar el Espíritu. Ahora yo sé que van a haber personas que me digan, no creo que el Espíritu Santo alguna vez interrumpa en un servicio. Pero imagínense que no sea la palabra que usemos interrupción, pero quizás lo que el Espíritu está haciendo es explotando usando lo que el predicador está haciendo y aquello que él está comunicando. La mayoría de las veces que el Espíritu hace eso en mi vida, simplemente es una aplicación específica, en una forma inmediata, y las personas reciben esto en ese momento de parte de Dios. Así que, sin importar lo que usted pueda pensar acerca del Espíritu, de lo que él hace y no hace, yo lo que creo es que lo que es claro es que un predicador, cuando está consciente de cómo su mensaje va a ser visto después, muchas veces se limita y no permite el ministerio espontáneo del Espíritu Santo. Así que lo que estoy sugiriendo es que la predicación por video en una iglesia multisites casi siempre pone una limitación en lo que un predicador puede hacer durante su mensaje. Y ese escenario, pienso yo, es una forma obvia de apagar el Espíritu. Muchos de ustedes quizás han oído o visto cosas del ministerio de Charles Spurgeon. Él habla muchas veces como en medio de sus mensajes, él pararía su mensaje y apuntaría a un hombre quien él sintió había hecho algo no íntegro con sus finanzas. Y ese hombre le respondió y dijo: Spurgeon me vio, apuntó a mí en su sermón, apuntó a mí y le dijo a la congregación que yo era alguien que hacía zapatos y que generalmente no venía los domingos. Y él dijo cómo yo había ganado más dinero de lo que debía haber ganado. Pero yo me pregunto, ¿cómo pudo haber sabido él? Y después me di cuenta que era Dios que me estaba así hablando acerca de mí. Así que el siguiente domingo yo cerré mi tienda. No vaya a ser que el próximo domingo él tuviera más cosas que decir de mí. Pero el Señor salvó mi alma. De esta forma, Spurgeon dice, yo puedo decir cómo por lo menos 12 veces Dios me ha llevado a apuntar a alguien en la audiencia sin saber quiénes son, pero sabía en mi corazón y movido en mi corazón por el Espíritu para decir algo específico sobre estas personas. Y solo vino a mi corazón aquella escritura cuando dice, solo un hombre que me dijo todo lo que había hecho. Y no solo eso, sino que hay muchas instancias en las cuales Dios ha revelado cosas desde el púlpito. He visto cómo otras personas le pegan con su codo a otra persona porque dije algo revelado de parte de Dios en sus vidas. En otra ocasión, Spurgeon dijo que paró su mensaje y apuntó a un hombre joven y le dijo, esos guantes que andas no han sido pagados, los robaste. Después del servicio, este señor le trajo los guantes a Spurgeon y le dijo, solo no le digas a mi mamá, voy a regresar los guantes hoy mismo. Pregunta, ¿hubiera sido Spurgeon culpable de apagar el espíritu si no hubiera sido obediente a esos sentires? Yo creo que Spurgeon hubiera dicho sí. Tenemos que tener la libertad para seguir los sentidos del Espíritu mientras predicamos. Necesitamos tener la libertad de tener la posibilidad de tener la libertad, y esto hubiera sido muy difícil si hubiera sido en un multisite con video. Yo creo que él no hubiera podido hacerlo en esas circunstancias. Pero nuevamente no quiero que aquellos que ustedes tienen multisite y que ocupan video, no quiero que se sientan condenados. Quiero nada más pedirles que piensen y en las implicaciones de las restricciones que esto va a poner sobre ustedes y que el efecto que va a tener en las personas que no van a estar presentes cuando usted esté dando el mensaje por la primera vez. Y simplemente preguntarle al Señor si otra forma de ministerio sería posible. Yo sospecho que hay mucho más que hay que decir, pero oremos. Padre, estamos aquí esta semana porque tenemos hambre y porque anhelamos una forma más poderosa y una manifestación más poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y en general, pero específicamente en cómo enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Padre, yo sé que para muchos están un poco nerviosos en estos momentos por lo que he dicho y les hace sentir ansiedad y temerosos. Pero yo pido, Señor, que por tu Espíritu puedas suprimir nuestros temores y puedas levantar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, hacernos más atentos al trabajo que Él quiere hacer, y todo para la gloria de Cristo y para la edificación de su pueblo. Así que oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.